En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Viernes 20 de mayo de 2022, hoy es San Bernardino de Siena. Cuando tenía 20 años, hubo una gran peste en Italia que arrasó la ciudad de Siena. Él y unos amigos suyos fueron al hospital y estuvieron atendiendo enfermos hasta que acabó la pandemia. A los 22 años, lo dejó todo para entrar en los franciscanos. La gente cerraba sus negocios para escucharlo, incluso se suspendían las clases en la universidad. Desarrolló una amplísima actividad predicadora en toda Italia. El nombre de Jesús es la luz de los predicadores, pues es su resplandor el que hace anunciar y oír su palabra. Dejó escrito así en un famoso sermón: el nombre de Jesús es la luz de los predicadores. Un afectuoso saludo de Víctor Morujo en el control y de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Primero la actualidad con Inmaculada Serrano y Serafín Moino. Buenas tardes.
Buenas tardes. El curso de formación básica para agentes de pastoral llega a su fin por este año. Será el domingo 29 de mayo en las distintas sedes de Ciudad Real, La Solana y Tomelloso. Este curso ofrece una síntesis básica de la fe para cristianos que ya participan en alguna tarea de evangelización.
El curso, que se desarrolla a lo largo de 2 años con 10 sesiones de enero a mayo, estudia los temas fundamentales de la fe cristiana con una mirada teológica e invita a aprender en camino. Está organizado por el Instituto Diocesano de Teología.
La Hermandad Obrera de Acción Católica de Ciudad Real celebrará el día 31 de mayo el Día de la OAC, que anualmente celebran todas las diócesis donde está presente.
El Día de la OAC es para los militantes obreros cristianos un momento de celebración y de oración y convivencia con los hermanos del mundo del trabajo y de la Iglesia.
La primera fase del sínodo está a punto de terminar en nuestra diócesis. Este próximo domingo, día 22, nuestro obispo don Gerardo va a presidir una jornada de clausura en Membrilla, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Están invitados los distintos grupos de parroquias y movimientos que han reflexionado en la fase diocesana.
En el encuentro se expondrán brevemente las conclusiones de la reflexión sinodal. Además, habrá un momento de revisión por grupos. Los asistentes compartirán la Eucaristía y la jornada terminará con el recital La historia se hace vida, preparado por la parroquia de Villarrubia de los Ojos sobre la Pasión y la Pascua del Señor.
Este fin de semana se va a desarrollar la Asamblea General de Manos Unidas, con un intercambio de experiencias e iniciativas por parte de las distintas delegaciones.
La Asamblea de este año tendrá una especial relevancia, ya que se procederá a la elección de la nueva presidenta de Manos Unidas para los próximos 3 años. La presidenta Conchita Martínez nos lo explica.
Los días 21 y 22 de mayo se celebra en Madrid, en la Fundación Pablo VI, la Asamblea General Ordinaria de la ONG Manos Unidas. Este año tiene una especial relevancia también porque se va a proceder en ella a la elección de la nueva presidenta de Manos Unidas para los próximos 3 años. Se tratan asuntos de gran relevancia e importancia para el funcionamiento y el desarrollo de la organización. En definitiva, lo que se procura es un intercambio de experiencias, de opiniones, de iniciativas, todo con el propósito de avanzar a una nueva etapa para Manos Unidas.
Pues gracias, Inmaculada, gracias, Serafín. Y la actualidad deja paso a la reflexión, porque todos los viernes tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
El domingo pasado el Papa Francisco canonizó, entre otros santos, al hermano Carlos de Foucault. La vida de este gran hombre constituye un testimonio apasionado para estos tiempos de búsqueda de Dios. Carlos de Foucault nació en una familia burguesa de Francia, donde recibió una formación militar, pero después de unos años en el ejército, su espíritu aventurero le llevó a ser explorador, a ser geógrafo en el norte de África, y allí, al ver la fe de los musulmanes, nació también en él una inquietud de fe. Él llega a decir que desde el momento en que descubrió que existía Dios, se dio cuenta de que no podía hacer otra cosa que vivir para él. A partir de entonces, Carlos de Foucault vivió un camino interior de búsqueda y en una peregrinación a Tierra Santa dio forma a su vocación. Su vocación se dio cuenta de que era vivir la vida escondida de Jesús en Nazaret, en la soledad, la pobreza, el trabajo. Y esto es lo que termina haciendo una vez ordenado sacerdote en el desierto, en Tamaranset, entre los Tuareg. Decía Carlos de Foucault que quien me vea pueda decir, si este es el discípulo, ¿cómo será el maestro? Os invito a conocer un poco más la vida y el testimonio, el gran testimonio espiritual de San Carlos de Foucault.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El mes de mayo es el mes de María, el mes de las flores, es el mes en el que ofrecemos con las flores nuestra vida entera como ofrenda agradable a Dios. Pero también mayo es el mes propio de las primeras comuniones. Hoy, y en esta aparente y al menos de momento retirada de la pandemia, tenemos en directo a Antonio Ruiz Pozo, que es el delegado diocesano de catequesis. ¿Y de qué vamos a hablar con él? Pues de las primeras comuniones. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros en El Espejo.
De nada, servidor.
Antonio, llevamos 2 años distintos. ¿Podemos decir que este año volvemos a la normalidad en la celebración religiosa? ¿Es tal cual una vuelta a lo de antes o ha habido cambios?
Bueno, el objetivo de todas las tareas pastorales han sido la vuelta a la normalidad de forma gradual y por tanto también en las primeras comuniones se ha recuperado la catequesis presencial prácticamente en todas las parroquias. Uh-huh. No es vuelta a lo mismo porque estos años pues ha marcado un poquito algunos aspectos que van a estar presentes a lo largo de los siguientes cursos. Bueno, hay aspectos que no cambian, los contenidos de la catequesis, los catecismos, pero sí ha habido, por ejemplo, una riqueza grande de recursos metodológicos. El aprovechar los grupos pequeños, que supone un acompañamiento más personalizado, la colaboración de los padres en el seguimiento de los niños, y los contenidos y la estructura es la misma, pero hay aspectos que son nuevos y que van a suponer una gran riqueza para el desarrollo de la catequesis.
En lo que tú has percibido, ¿ha habido cambios en los niños? ¿En la pandemia, estos 2 años, les ha afectado en algo en su forma de relacionarse, en su forma de ser, en su forma de llegar a la parroquia?
Bueno, los niños en general todos llegan con ilusión y contentos. Siempre han llegado al principio un poquito pues como cohibidos por la situación que han pasado, pero los niños se habitúan rápidamente. Donde ha habido un poquito de cambio ha sido o de aspectos más negativos, si se puede llamar así, en el aspecto celebrativo de la catequesis. Es decir, aquello que ha hecho referencia a la asistencia a la misa dominical, a la práctica de los sacramentos. Los niños, como sabemos, actúan muchas veces por la rutina, bien entendida, y cuando la rutina desaparece les cuesta volver a tomar el ritmo. En la asistencia no, porque la asistencia están acostumbrados al colegio todos los días y no tienen problema. Pero sí, yo he notado un poquito de decadencia en ese aspecto celebrativo de la catequesis.
Sí, porque en los mayores sí que quizás se ha notado que ha habido gente especialmente mayor que comenzó en la misa a través de televisión, a través de redes sociales, sí, sí. Y que les ha costado volver a incorporarse, claro, a la práctica presencial, ¿no?
Sí, sí. Pues igual los niños cuando pierden la rutina del domingo, ponerse limpito, guapo, y a misa, todo eso, pues eso está un poquito todavía recuperándose, ¿eh? claro, recuperándose poquito a poco.
Bueno, el día de la primera comunión es un día muy especial para los niños. Las parroquias, los sacerdotes, los catequistas, los padres, las familias, se implican mucho en que ese día sea realmente un día que se recuerde toda la vida.
Pues mira, la primera comunión ciertamente es un tiene que ser un día grande en la formación cristiana de los niños. Es un día especial para ellos y tiene que expresarse incluso externamente, ¿sí? Por eso no está bien que el día de la comunión sea un día celebrativo para la familia, que haya estos aspectos que se resaltan especialmente, todo eso dentro de la normalidad, porque es un hito dentro de su iniciación cristiana básica en los niños. Ahora bien, los niños muchas veces ese día son víctimas de presiones externas. Los niños no tienen capacidad todavía de liberarse de esas presiones o de discernir, y por desgracia en muchas ocasiones el aspecto este que decimos externo, que lleva a la celebración, pues absorbe, cuando no elimina todo el sentido religioso de la ceremonia. A veces, pues los catequistas y sacerdotes nos quedamos un poquito así como sintiéndolo con dolor, de todo el esfuerzo que se hace muchas veces queda absorbido y casi anulado, ¿no?, por estas presiones. Pero la celebración de la comunión hay que resaltarla en la vida de los niños, ¿eh? Claro. Igual que hay celebraciones especiales en los adultos a lo largo de la vida, que también hay que resaltarlas.
Claro. Todos tenemos en la cabeza pues que lo que rodea, que lo has dicho muy bien, ¿no?, que es verdad que tiene que ser un día celebrativo, un día de alegría, un día también de familia, de estar juntos, pero rodean vestidos, regalos, prisas, claro, banquetes, o sea, todo eso que es externo y que es necesario, pero quizá ahoga, sí, lo que es importante ahoga y central ese día.
Sí, ¿qué es lo que el día de la celebración es lo que pone a los niños nerviosos, ¿no?, muchas veces, ¿no?, porque están viendo el ambiente que rodea esa celebración, el ambiente de familia, de invitados, de preocupación por las ropas, por las fotos, y los niños están nerviosillos muchas veces y son motivados por estas presiones externas que lleva consigo la celebración. Claro. Pues por ahí tenemos que seguir luchando, ¿no?, a ver cuándo se recupera el sentido religioso de la fiesta de la comunión, que no quede anulado por esos aspectos.
Eso es, que todo ocupe su lugar y que nada tape lo que no debe tapar, ni absorber lo que no debe absorber.
Eso es, sí.
Claro. Y a futuro, Antonio, ¿qué visión tienes? ¿Tienes una visión optimista del trabajo en la catequesis? Se lleva muchísimos años trabajando en la catequesis, poniendo muchísimos esfuerzos, muchísimas personas, voluntarios, que ponen su fe, su buscar recursos que tú decías antes. ¿Tú crees que eso va a dar fruto en forma de buenos y profundos creyentes?
Vamos, la respuesta lógica es que cómo no vamos a tener esperanza, pues claro, ¿no? Pero hay una cosa que es fundamental para que se pueda lograr lo que tú dices, y es que la inscripción a la catequesis tiene que hacerse como inscripción para que los niños vayan a un aprendizaje para vivir como cristianos. Y el presentar la catequesis no orientada a la recepción únicamente de un sacramento, sino un aprendizaje para la vida cristiana. Y dentro de ese aprendizaje hay momentos celebrativos como son la comunión, la confesión, la confirmación, etcétera. Pero tiene futuro, pienso yo, cuando se toma la catequesis como un periodo prolongado para aprender a vivir como cristianos. En el momento que la catequesis quede absorbida por la preocupación única y excesiva de un sacramento, pues apenas conseguiremos nada, ¿no? Bueno, la gente decimos, algo le quedará, el Espíritu Santo es el que produce el fruto, todo eso, pues así es y no lo negamos, ¿no? Pero la catequesis necesita liberarse un poco, mucho, de la presión del sacramento inmediato, y es necesario que se asuma como un aprendizaje, repito, para ser cristianos. El Papa Francisco lo dice muchas veces en los documentos a los catequistas, ¿no? Estáis preparando a los niños para que vivan como cristianos. Tenéis un trabajo de que los niños asuman el aprendizaje, enseñar a vivir como cristianos. Por ahí tienen que ir los tiros, ¿no? Uh-huh. Y no únicamente representar, repito, la catequesis como un paso inmediato, sin el cual no es posible un sacramento, pero siempre el objetivo es el sacramento, no es el aprendizaje para la vida cristiana.
Claro. Pues Antonio Ruiz Pozo, delegado diocesano de catequesis, muchísimas gracias, buenas tardes y también mucho ánimo con la tarea.
Ese no falta. Gracias y buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Adiós.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y fíjense, pasamos de... Nos quedan 12 minutos para las 2. Pasamos desde hablar de las primeras comuniones a un encuentro diocesano que hay mañana de los ministros extraordinarios de la comunión. Y está en directo con nosotros al teléfono Arcángel Moreno, conocido de ustedes, y que es el delegado diocesano de liturgia. Arcángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, desde el principio, ¿qué es un ministro extraordinario de la comunión?
¡Hala! Vamos a ver si somos capaces de definir esto. Bueno, al llamar ministro, la traducimos por un servidor, ¿verdad? Para no, es que si no va a sonar esto así como muy rimbombante. Un servidor extraordinario, por tanto en circunstancias especiales, de la comunión. Es decir, aquellos que de suyo en esas circunstancias llevan la comunión, bien a los enfermos, bien en una Eucaristía donde hay falta de sacerdotes, bien a la hora de echar una mano en una celebración, una liturgia de la palabra. Es decir, es un servidor en determinadas circunstancias que ayuda a la comunión con Cristo y la comunión con los hermanos.
Uh-huh. Eso es. ¿Y su misión, su tarea, o sea, qué servicio presta un ministro extraordinario de la comunión en la Iglesia?
Claro, pues mira, como su nombre indica, se tienen que dar circunstancias extraordinarias. Entonces, por ejemplo, en nuestra diócesis, los dos servicios más claros son llevar la comunión a los enfermos, porque los sacerdotes normalmente no llegan, sobre todo en grandes poblaciones o viene a pueblos más pequeños. Si el sacerdote no llega, ahí está lo extraordinario de la situación. Estos ministros son los que celebran la comunión, la llevan a las casas, hacen la celebración y están con los enfermos. Y el otro servicio fundamentalmente es en las Eucaristías, donde hay abundante participación de fieles y a lo mejor hay un sacerdote solo, hay mucha gente, y entonces ellos también pueden distribuir la comunión a los demás fieles. Normalmente son estos dos. Luego hay, pero aquí ya el obispo lo planteó y hay que seguir trabajando en ello, esta posibilidad de que pudieran presidir algún domingo en algunos sitios lo que se llaman celebraciones, donde no hay un presbítero presente, y ellos lo podrían hacer. Pero eso está empezando, porque todavía aquí no está planteado de forma muy radical como en otras diócesis. También esas celebraciones las pueden presidir ellos. Esto supone, sí.
No, iba a decir que nos referimos a celebraciones dominicales.
Claro, celebraciones dominicales, sí. Que ya la misma delegación tiene todo el material preparado para esas celebraciones, los tres ciclos litúrgicos, porque hay en algunos sitios que se está haciendo. Pero todavía tenemos que madurar ese tema a nivel diocesano.
Oye, te voy a hacer una pregunta un poco comprometida, porque no sé si sigue existiendo esta queja o si ya con el transcurso de los años, la costumbre, lo habitual... se ha normalizado esto, pero yo recuerdo de hace unos años que había gente que decía, no, yo con un laico no comulgo, tengo que comulgar con el cura, ¿no? Y se quejaban de a lo mejor no poder comulgar con el sacerdote porque eran los laicos. ¿Tú cómo ves esta situación ahora mismo sobre ese tema?
Yo creo que se van acostumbrando, ¿eh? Sobre todo, por eso es bueno traducir la palabra, ¿no? Porque en definitiva Un ministro extraordinario es un ministerio, es un servicio en la Iglesia, y entonces no se trata de que uno adquiera un poder, ¿no? Entonces, yo es que tengo este poder y poco más o menos, no. Lo importante es comulgar con Cristo, y Cristo se vale en la Iglesia de estos servicios, como es nuestro servicio pastoral, el del mismo sacerdote que preside la Eucaristía y, por tanto, sirve el pan y el vino, y en estas ocasiones extraordinarias, seglares, con autorización del obispo, hacen también ese servicio en esa situación. Yo creo que cada vez menos, sobre todo cuando se empezó, había gente como reacia, ¿no? Es decir, pues sí, hombre, a mí me va a dar ahora la comunión alguien que es como yo. Bueno, vamos a ver, ¿qué significa eso de que es como yo? ¿Qué es un seglar? ¿Qué es lo que vas a recibir? Pues claro, lo importante es la recepción del cuerpo de Cristo. Y luego la Iglesia cuida también esos detalles y no se pone ahí cualquiera, oye, vete para acá que vas a dar la comunión. No, hombre, no. Hay un permiso del obispo, hay una formación y hay una seriedad en estos temas. Yo creo que cada vez menos, ¿eh? Yo prácticamente ya es que casi no me lo comentan. Claro, yo estoy en pueblos y demás, no sé, pero yo creo que en la ciudad tampoco hay mucho rechazo, que yo sepa.
Arcángel, ¿cómo va a ser el encuentro de mañana?
Pues va a ser muy sencillo. Vamos a tener, bueno, empezaremos rezando, pero tendremos un par de como de ponencias no muy extensas, que van a ser Pedro, un seglar, precisamente, que está muy metido en este tema, y Jacinto, sacerdote, que también está en la delegación de liturgia, y vamos a intentar dialogar y sobre todo recordar determinadas cosas de este ministerio, de cara a poner al día pues en las peticiones que se hacen al obispo para personas determinadas que llevan la comunión, la celebración mismo del rito que tiene que ser público en la Eucaristía, a ser posible, de estos ministros extraordinarios. Es decir, bueno, va a ser un poco repasar, porque el obispo incluso nos empeñó en esto, y también queremos sobre todo oírles, que ellos nos pidan y nos digan cómo están y a ver cómo está la situación y podamos ayudar.
Claro. Claro. Pues Arcángel Moreno, delegado diocesano de liturgia, que a propósito del encuentro de ministros extraordinarios de la comunión, que es mañana, por la mañana, sábado, pues hemos querido hablar con él un poquito de este ministerio, este servicio que tiene lugar en la Iglesia y que es ayuda mucho en nuestras parroquias. Muchísimas gracias, Arcángel. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Que gracias a Dios ya es viernes, los viernes que son de Antonio Gallardo, y que es una alegría grande, como él es grande, poder tenerlo aquí. Hoy nos habla de incongruencias vitales, porque eso de que una niña tenga que tener permiso para tatuarse de un mayor, pero que sin embargo pueda abortar sin ninguna cortapisa, pues es un poco, no sé, incongruente. Pero vamos a escuchar la opinión de Antonio Gallardo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Pues parece que una indocumentada de tan solo 34 años y con 20.000 millones de euros de nuestro presupuesto ha decidido seguir en la cresta de la ola y que la gente hablemos de ella. Nos reiremos a su costa con el lenguaje inclusivo y con otras lindezas. Pero ella, ministra del gobierno de izquierda y extrema izquierda de España, se ha salido con la suya y, dure lo que dure, ojalá poco, se ha puesto por montera una ley que va a seguir destrozando y matando. El aborto por la vía rápida en menores de 16 años, sin consentimiento de los padres, sin reflexión, sin posibilidad de objeción de conciencia sanitaria, va a dejar sola, muy sola, a criaturas a las que para ir de excursión tenemos que hacer una autorización, que no pueden beber alcohol ni tampoco tatuarse sin que un mayor lo consienta. Pero las ampara la ley. El papel de la ley, todo lo aguanta. Veremos cuánto. Veremos qué consecuencias tendrá. A corto plazo, solo llanto y soledad. Muerte y dolor. Pues hoy le pido que recemos por los inocentes. Un saludo triste, pero grande. Y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Viernes 27 de mayo, fiesta de San Agustín de Canterbury. Un saludo para todos, que nunca perdamos la esperanza. Buenas tardes.
Quiero, ságalo.